Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde el CIBIR, el Centro de Investigación de Biomédica de La Rioja, desde donde hoy hacemos Mediodía COPE, un punto de referencia en investigación que está situado en la ciudad de Logroño. Y puede que en un futuro sea un caso digno de investigación lo que ahora mismo está ocurriendo en España con la ley del sí es sí, una investigación que podría llevar por título perfectamente cómo se puede hacer una chapuza de ley y mirar para otro lado para culpar a los demás. En eso está precisamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, enrocada en el error de una ley que está permitiendo que condenados por agresión y abuso sexual vean reducidas sus penas o sean directamente excarcelados. En COPE tenemos constatados por ahora 5 casos de agresores sexuales en la calle. 2 en Baleares, otros 2 en Madrid, uno de ellos, un profesor que abusaba de sus alumnos, y el quinto que ya ha sido puesto en libertad en Galicia, concretamente en Ourense. Además, por el momento se han concedido otras 12 reducciones de penas a este tipo de delincuentes sexuales. Y lo que está por venir, ¿eh? Porque hay en marcha decenas y decenas de recursos. El último, el que va a presentar el abogado del caso de la manada de Pamplona para reducir las penas a uno de los implicados, Ángel Boza, condenado a 15 años por violación. Ante esta realidad, la reacción de la ministra Montero es la de culpar a todos menos a quien aprobó la ley, desoyendo además todas las advertencias. Quien aprobó la ley, te recuerdo que fue el Consejo de Ministros, en el que está ella, en el que está Irene Montero y que preside Pedro Sánchez. La reacción de la ministra es la de tirar del argumento del machismo, que le vale para todo y para todos. Los jueces que aplican esta ley del sí es sí y reducen penas son machistas, los políticos que la critican igual son machistas. Pues a ver qué opina Irene Montero de las palabras del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
¿Y qué me parecería como para que haya responsabilidades si en vez de arreglarlo se empeñan y vemos una sucesión inevitable de errores? De momento yo en lo que me centraría es en exigir una rectificación y un poquito de humildad.
Pues Page no hace más que poner voz a lo que hoy estamos contando en COPE, que hay malestar en las filas socialistas y que hay dirigentes del PSOE que hablan de paciencia agotada. Piden revisar esta ley sin más demora y exigen más humildad a la ministra de Igualdad. Visto lo visto, la ministra Montero puede que haga el mismo caso a las quejas que le llegan que a los informes que advirtieron de la chapuza de esta ley. Es decir, ninguno. Pues están pasando más cosas como estas que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos en un centro de investigación de biomedicina y precisamente contamos que los médicos de atención primaria de Murcia deciden este jueves si van a la huelga, paros a los que el lunes podrían sumarse los de la Comunidad de Madrid, quien ya cuenta con una huelga de facultativos, los de las urgencias extrahospitalarias. Y lo que parece una buena noticia, ya veremos, acuerdo entre Rusia y Ucrania para la exportación de cereales a través del Mar Negro. El actual finalizaba el próximo sábado y con este nuevo pacto se prorroga 4 meses más. Entre tanto, Zelensky, el presidente ucraniano, insiste en que el misil caído en Polonia este martes y que la OTAN atribuye a la defensa antiaérea de Ucrania, en realidad dice el presidente ucraniano que es de Rusia. Y en Estados Unidos, los republicanos se han hecho finalmente con el control de la Cámara de Representantes, más de una semana después de las elecciones de mitad de mandato. Tendrán la iniciativa legislativa del país y complicarán la gobernabilidad de Joe Biden, el presidente. Los demócratas logran, eso sí, retener el Senado. Y Benedicto XVI, de 95 años, recibirá el próximo 1 de diciembre a los galardonados de este año con el premio Ratzinger de Teología. Esta distinción otorgada anualmente por la Fundación Vaticana, que actualmente preside el que fuera portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, destaca las contribuciones más señaladas de cada año en el diálogo entre la fe y la razón. Y se han cumplido 33 años del asesinato de los jesuitas en El Salvador, que la Universidad Centroamericana recuerda como personas valientes, sinceras y capaces de transmitir sus ideales sin que las amenazas de muerte enturbiaran su hablar y su actuar. Añaden que cuando hablaban de impulsar una nueva civilización construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo de seducción que hoy domina el mundo, opuesto al marketing que valora más el tener que el ser.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer contratiempo para la España de Luis Enrique.
Fue ayer durante el entrenamiento, se lesionó Gaya en el tobillo en vísperas del partido de hoy contra Jordania y del inicio del Mundial. Conexión con la concentración de España, ¿cómo está el lateral del Valencia, Miguel Ángel Díaz?
José Luis Gaya no causará baja. Recordemos que ayer sufrió una torcedura en el tobillo derecho en el entrenamiento, fue sometido a una resonancia y el esguince que sufre es leve. Incluso no estaría descartado para el debut del próximo 23 contra Costa Rica. Por lo tanto, el capitán del Valencia sigue en la concentración. En cuanto al encuentro de esta noche, después de la negociación entre la Federación y la FIFA, se podrán hacer 11 sustituciones. Eso quiere decir que el partido no será oficial y que no contará la internacionalidad. Será titular Ansu Fati y no jugarán ni Morata, ni Marcos Llorente, ni Hugo Guillamón.
El partido Jordania-España a las 5 de la tarde. Y acaba de terminar un partido amistoso antes del Mundial. La selección de Ghana, la de Iñaki Williams, ha ganado a Suiza 2-0. Las dos selecciones van a estar en el Mundial. Y hoy a las 2 juega Rafael Nadal. Su último partido de las finales ATP lo hace contra Casper Ruud el día después de que Carlos Alcaraz fuera reconocido como número uno del mundo.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues llevamos ya varios días escuchándolo y además son varias comunidades autónomas las que ya han alertado de ello. Cataluña, Alicante, Málaga, varias comunidades están alertando del aumento de bronquiolitis en recién nacidos. Muchas urgencias pediátricas de los hospitales están saturadas y han aumentado considerablemente además los ingresos hospitalarios de menores de 2 años. La causa principal de esta bronquiolitis, que yo creo que además nos asusta tanto a las familias, ¿no?, a los padres cuando tenemos especialmente pues niños chiquitines, pues la causa principal es el virus respiratorio sincitial, el conocido como VRS. Y su tasa de positividad ha pasado en solamente una semana del 3,6% al 5,1%. Es un virus que en la edad infantil tiene los síntomas pues más o menos de un resfriado común, pero sin embargo, cuando son más pequeñitos, en los bebés de hasta 1 año, puede hacer que desarrollen neumonía o bronquiolitis. Por eso, como te estoy diciendo, pues están llenando las urgencias pediátricas de muchísimos hospitales de nuestro país. La doctora Paula Vázquez es la presidenta de la Sociedad de Urgencias Pediátricas y nos ha descrito cómo están precisamente estas unidades.
El mal funcionamiento que tenemos actualmente de la atención primaria por falta de pediatras y esta educación poblacional, pobre cultura sociosanitaria, que muchas veces demanda de forma inmediata la atención en urgencias. ¿Qué es lo que está haciendo que nuestras urgencias estén en algunas unidades colapsadas?
Pues por un lado faltan pediatras, faltan esas unidades pediátricas, faltan más sanitarios, que es una reivindicación que también estamos escuchando muchísimo en los últimos días. Y por otro, pues luego está ese factor social del que hablábamos, ¿no? Que los padres, las familias, pues muchas veces lo primero que hacemos cuando nuestro bebé se pone malito es directamente ir a urgencias, cuando antes a lo mejor podríamos haber pasado por el centro de salud, por nuestro pediatra. Bueno, todo esto suma para la saturación final de las urgencias de los hospitales.
Este incremento tan llamativo y sobre todo en muy poco tiempo lo que hace es tensionar el sistema. Repercute en un retraso importante en la atención de los pacientes. Hay problemas de espacio, tanto de camas de hospitalización normal como camas de cuidados críticos. Nos preocupa que esto pueda afectar la atención de calidad y seguridad de nuestros niños.
Pues los primeros casos de este virus, del VRS, se atendieron además este año muy pronto. Es que se dieron en verano, en el mes de julio. Ya se estaban produciendo algunos casos. Y normalmente la epidemia se extiende pues hasta los meses de febrero o marzo, cuando va mitigando poco a poco el frío. Y a día de hoy no saben cuándo tendremos además el pico de máxima incidencia, cuánto va a durar y si la gravedad de los casos de bronquiolitis va a ser mayor en esta ocasión que en otras temporadas. Pues se lo vamos a preguntar. De ello vamos a hablar con la pediatra Matilde Velasco, pediatra en Madrid. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿A qué se debe este aumento de casos de bronquiolitis, especialmente en los más chiquitines, en los bebés, como decíamos, de menos de 1 año?
La bronquiolitis es una infección, como has dicho muy bien, producida mayoritariamente por el virus respiratorio sincicial, que afecta especialmente siempre, no solo este año, siempre, a los niños menores de 2 años y especialmente a los niños menores de 1 año. Cuanto más pequeño es el niño, más posibilidad hay de que la bronquiolitis que causa este virus sea más grave y más importante. Es decir, que estamos en la época que todos los años se produce una epidemia de infección por este virus, de bronquiolitis. Lo que quizá tenga de especial este año es que después del COVID, que ha cambiado mucho la situación de todas las infecciones respiratorias, los niños han tenido en estos 2 años mucha más separación social, más distancia, más mascarillas, y por lo tanto, lo que es una situación habitual de que la inmensa mayoría, más del 90 o 95% de los menores de 2 años se infectan todos los años por este virus, pues no ha ocurrido así. Con lo cual, nos enfrentamos seguramente a un año en el que la incidencia va a ser mayor. Y se ha iniciado bruscamente, como suele suceder, pero quizá con un mayor número de niños.
Y además, como estábamos comentando también, nos ha llamado la atención que este año los primeros casos se han registrado antes. ¿Es normal que se den en el mes de julio, en verano?
No es normal. Hubo una especie de mini epidemia en mayo y junio que no llegó a tener para nada la intensidad numérica de la que suele suceder en noviembre, diciembre, enero, pero sí que estaba fuera de la época habitual y seguramente relacionada con que las medidas que se han generado en todos los países por el COVID han modificado, han trasladado en el tiempo, ¿no?, estas epidemias.
Doctora, estamos escuchando insistentemente a los pediatras que nos advierten de la importancia, especialmente esta temporada, este año, de vacunar a los niños de la gripe. ¿Por qué esa insistencia, esa recomendación para todos los niños, además?
La verdad es que la recomendación de vacunar a los niños de gripe ya viene desde hace 10 o 12 años de parte de la OMS, y en España la Sociedad Española de Pediatría y el Comité Asesor de Vacunas, que forma parte de la sociedad, hace ya muchos años que recomienda que se vacune a todos los niños, especialmente los menores de 5 años, porque este es un grupo de edad que tiene dos factores. Uno, que tiene una alta tasa de infección por gripe y con casos más severos que en otras edades, y otra porque es el grupo de población que más transmite la gripe, afectando entonces secundariamente a otros grupos de riesgo, como son las personas mayores, los enfermos del corazón, enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Es una recomendación que ya se venía haciendo de otros años y que este año se está haciendo más activamente, precisamente porque los niños que tienen bronquiolitis o cualquier otra infección respiratoria pueden verse afectados por una infección de gripe más severa. La gripe suele venir después de la bronquiolitis.
Doctora, ¿cuándo tienen que llevar los padres a sus bebés, a sus hijos, a urgencias? ¿Con qué síntomas?
Bueno, pues sí, el síntoma principal de la bronquiolitis es la dificultad respiratoria, y cuando vemos que el niño respira agitadamente, rápidamente, con ruido al respirar, que pueden ser pitos, puede ser un quejido que se le hunde el pecho, o que esa dificultad respiratoria, especialmente en niños pequeños, menores de 6 meses, especialmente en menores de 2 meses, le causa una dificultad para alimentarse adecuadamente, o vemos que el niño tiene mal color, y sobre todo estamos hablando de los niños cuanto más pequeños, sobre todo si han sido prematuros o tienen menos de 2 meses, todos esos casos deben de ir a urgencias para ser valorados y descartar la necesidad de apoyarles en la recuperación de la infección con oxígeno.
Pues acabamos de hablar de algo que preocupa mucho en esta época del año siempre a los padres, a las familias, que es la bronquiolitis, que está teniendo una incidencia este año mayor que en otras temporadas. Acabamos de hablar con la doctora, con la pediatra Matilde Velasco. Doctora, muy amable, gracias por responder a todas las preguntas al mediodía.
Gracias a vosotros.
Bueno, y hablando de preguntas, ¿sabías que el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, en el que nos encontramos ahora mismo, porque estamos, sí, Estamos en la ciudad de Logroño y siempre es un placer estar aquí. Bueno, ¿sabías que es un centro adscrito a la Fundación Rioja Salud? Un centro concebido como una estructura permanente, moderna y versátil para fomentar la excelencia en investigación en las ciencias de la salud en esta comunidad autónoma en La Rioja. Más de 12.000 metros de instalaciones en los que el CIBIR desarrolla su labor con vocación de progreso y mejora de la calidad asistencial del sistema sanitario público. Es, podríamos decir, la joya de la corona de la investigación en esta comunidad autónoma. De lo que se hace aquí y de lo que supone también este centro de referencia vamos a hablar a continuación con Concha Andreu, presidenta de La Rioja. Señora Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Bueno, yo he descrito brevemente lo que es el CIBIR, que es muchísimo más. ¿Qué es exactamente este centro?
Bueno, pues es un centro donde se concentra la investigación que tiene que ver con la biomedicina, con la medicina aquí en La Rioja, pero que bueno, puede valer, por supuesto, para toda España. Hay prácticamente 60 proyectos de investigación y están basados principalmente en las realidades, es decir, se está trabajando con un proyecto de investigación acerca del ictus y de un biomarcador que puede prevenir o incluso puede prevenir que pueda ocurrir, es decir, estar preparados o incluso con posterioridad a sufrir el ictus, qué degradación o qué evolución positiva puede tener. Se está investigando acerca del cáncer de pulmón, también con marcadores. Se está investigando acerca de la microbiota que pueda influir en el cáncer de colon. Como las recidivancias, esas recaídas en esas infecciones y demás. Es un centro absolutamente puntero en el que, por cierto, estamos aprovechando esta ventana de oportunidad que nos dan los fondos europeos para renovar y para comprar, para adquirir más equipación de última generación con PET y con otros aparatos que nos permiten investigar en pacientes reales que tenemos afortunadamente enfrente, en el Hospital San Pedro.
Bueno, están pegaditos.
Están pegaditos. Entonces, la ventaja que tenemos aquí es la colaboración estrecha entre los investigadores del CIBIR, entre el hospital y ese trabajo que con las unidades de ictus, por ejemplo, que es muy específica, las de neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que es un honor y un orgullo tener este centro. Y además no tenemos más que palabras buenas para los investigadores porque están consiguiendo hitos interesantísimos que después repercuten directamente en la salud de, iba a decir, de riojanos y riojanas, en la salud de todos los españoles.
Presidenta, ya que estamos hablando de la salud, de la sanidad, ¿cómo está el tema aquí en La Rioja en este momento en el que se habla tantísimo de la falta de médicos que hay en nuestro país? Hace un momento escuchábamos a esta pediatra que decía que eso, que faltan especialistas, pediatras por toda España. ¿Cómo está la situación ahora mismo en La Rioja?
Bueno, pues la situación se encuentra controlada, efectivamente. Tenemos el mal que ocupa a toda España. Preveyó en su momento, no se previno todas las jubilaciones que iba a haber y bueno, la cuestión es que nos encontramos con escasez de médicos. Lo que tenemos que hacer es atraer ese talento dándoles unas condiciones buenas de estabilidad, de salarios, de recursos también, de instrumental y posibilidades a los médicos, a los pediatras, para que no se vayan a ningún país que solo España les resulte atractivo. Y en este caso diría yo que solo en La Rioja les resulte atractivo. Y para eso tenemos que, bueno, seguimos trabajando muy, muy, muy de cerca. Estamos bien. Ayer visitábamos aquí, al ladito, las urgencias pediátricas. Es el segundo año, porque sacamos a la pediatría de 0 a 14 años de las urgencias globales de adultos. Pues para que las familias se encuentren más a gusto, para ese cuidado, esa política del cuidado que estamos realizando aquí en la comunidad autónoma de La Rioja. Y nos decían que iban bien, que estaban desde luego con muchísimas atenciones, es decir, muchos pacientes, pero que iban bien, ni se había colapsado, ni se había saturado. Y además, hablando de, como comentabas, de esta enfermedad respiratoria, que es de este virus, VRAS-S, a los mini pitufos, a los recién nacidos, bueno, pues nosotros acabamos de renovar los 4 nebulizadores que están en unas estancias particulares para estos bebés. Y están resultando muy, muy beneficiosas porque enseguida se recuperan y evitamos muchos ingresos en el hospital, en la planta, etcétera. En atención primaria estamos invirtiendo, hemos incrementado para este 23 un 44% la inversión en atención primaria.
¿Pero van a abrir las urgencias en atención primaria?
Vamos a intentar, efectivamente, a lo mejor es conveniente abrir las urgencias por la tarde para descongestionar de alguna manera, es decir, los tiempos de espera en urgencias del hospital o urgencias del CARPA, que es el otro centro que tenemos, bueno, pues para descongestionar todo lo que sea necesario. ¿Qué hemos hecho también? Abrir cirugía, es decir, los quirófanos, los sábados por la mañana y por la tarde, para rebajar la lista de espera también en intervenciones. Estamos al 100% para bueno, principalmente pensando en los riojanos y las riojanas, para que se encuentren una sanidad que está cerca de ellos, que efectivamente no miramos para otro lado con el dinero público, sino que estamos invirtiendo todo lo posible, no solo en personal, sino también en instrumental.
Si no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la sanidad, lógicamente estando en un centro de investigación, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle por el vino, ya que estamos en La Rioja. Ese enoturismo, que es tan importante en toda la región, ¿ha recuperado ya el pulso tras el parón de la pandemia?
Sí, yo diría que sí, y viene muy a colación, porque el vino y la salud están relacionadas. Esto que no me oigan otras personas, pero yo creo que con moderación es el mejor acompañante de la alimentación. Afortunadamente, el enoturismo en La Rioja tiene un nivel extraordinario gracias al trabajo exquisito que están haciendo tantas y tantas bodegas. Y visto lo visto, el gobierno de La Rioja también, con los fondos europeos, los fondos del Ministerio y fondos del gobierno de La Rioja, hemos presentado el proyecto Enorregión. En ese proyecto Enorregión hablamos de la importancia, ya hemos recibido del orden de 14 millones y medio en turismo enológico, y creemos que es un motor económico que tenemos que seguir potenciando. De hecho, este empeño que tenemos en el enoturismo nos ha proporcionado la posibilidad de ser el año que viene la sede mundial de la conferencia de enoturismo de la Organización Mundial de Turismo. Seremos la referencia mundial del turismo enológico aquí, La Rioja.
Presidenta, me quedan 30 segundos, pero es que le tengo que hacer también esta pregunta, porque esta mañana escuchábamos aquí en COPE al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que pedía humildad y que rectificara a la ministra de Igualdad en esa ley del sí o sí que tanta polémica está generando. ¿Comparte esa impresión de su compañero de partido?
Yo lo que tengo claro es que cuando se diseñan las leyes, es, en este caso, esta ley era para proteger a las mujeres, y yo como mujer siento que aquí algo ha fallado. Si afortunadamente es una ley orgánica que se puede revisar, que tiene informes, como están diciendo los jueces que preveían esto, bueno, pues estúdiese. Lo que no puede ser es que pues eso, quede la mujer víctima de abuso, quede el abusador, quede un poco en el limbo o no esté seguro. Por lo tanto, hágase lo que se tenga que hacer. Hay leyes como la del Código Penal que llevan 45 revisiones. Pues si se tienen que revisar, faltaría más.
Concha Andreu, presidenta de La Rioja, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por esta acogida tan estupenda que nos han brindado aquí en esta ciudad, en Logroño.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar también en Mediodía COPE de la selección española, que ya sabes que juega ese partido amistoso frente a Jordania antes de ir directamente a Qatar, a la disputa del Mundial. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿cuál es el partido de la selección española que más te ha marcado? Quizá la final de Sudáfrica. Queremos, como siempre, escucharte. Nos puedes enviar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y tenemos un mensaje del Ministerio de Cultura y Deporte.
Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Tenemos hambre de cultura, hambre de aplaudir y hambre de revivir. Nos vemos en los cines, en los teatros, en la ópera, en la danza, en la zarzuela, en los conciertos, en los museos, en las librerías. Es el año del renacimiento cultural. Una campaña del Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En cuanto al tema de la malversación, esperamos saber el texto.
Esa reforma del delito de malversación que ya quieren hacerla solo extensiva a aquellos que hayan delinquido con sedición.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No es ninguna minucia el quedarse con los bienes públicos del patrimonio.
Usted paga impuestos, muchos. Si no lo hace, Hacienda le persigue hasta el más allá. Si aparca donde no debe, recibe la multa correspondiente. Con recargos, el embargo de la cuenta, lo que quieran. Pero aquí hay unos señores que están por encima de la ley.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Estamos ya en la 1:26 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y yo sé que a estas alturas de la semana muchos se están frotando las manos porque sí, que empieza el Mundial, que empieza este domingo, uno de esos acontecimientos que están esperando todos los futboleros, que reúne a muchísimas familias frente al televisor. Es más, es que hay mucha gente que aprovecha este momento para cambiar de tele, ¿eh?, y comprarse una pantalla bien grande, pues para ver esos partidos, especialmente de la selección española, lógicamente, pues eso, en formato, si puede ser cuanto más grande, muchísimo mejor. Esto está pasando, Ángel Correas.
Está pasando, yo puedo dar fe de ello, ¿eh?
¿Tú sabes que, mira, te voy a contar
no una me cosa. Cabe en la pared la televisión que me he comprado.
¿Esta la has comprado para este Mundial?
Me lo compro poco antes, ya aprovechando, pues.
Yo me acuerdo si perfectamente que en mi casa teníamos, bueno, pues claro, en los 70, la tele en blanco y negro que teníamos todos los españoles. Y mi padre, ¿sabes cuándo compró la tele en color, que fue el acontecimiento del año en mi casa?
Para ver el fútbol.
Para el Mundial de Argentina del 78, para ver el fútbol.
Es que hay que aprovechar, ¿eh? A ver si cuela ahí en una de estas de Rondón, es porque me traigo la tele a casa.
Es el momento. Bueno, pues la selección española, ya sabes que viaja al Mundial de Qatar, pues empieza el domingo, pero antes va a disputar esta misma tarde un partido amistoso frente a Jordania, un partido amistoso y de preparación, bueno, pues de cara ya a esa cita mundialística que empieza en nada. A esta hora, por cierto, nuestros compañeros de deportes, el mejor equipo de deportes de la radio española, Manolo Lama, Juanma Castaño y compañía, están viajando ya hacia Doha, la capital de Qatar, para contarnos todo lo que pase en ese Mundial. Y sobre esto preguntamos hoy a todos nuestros oyentes, ¿cuál es el partido de la selección española que más te ha marcado? Quizá el de la final del Mundial de Sudáfrica, el único Mundial que hemos conseguido con ese golazo de Iniesta. ¿El tuyo lo tienes claro?
Pues mira, ese por supuesto, ¿vale? Yo creo que ningún español ahora mismo se olvida de dónde estaba en el momento en el que Iniesta consiguió marcar aquel gol frente a Holanda. Pero a mí, ¿sabes uno que me marcó bastante por la impresión que me causó?
El 12-1.
Exactamente. El gol de señor y tal. Bueno, eso se me quedó ahí grabado en el subconsciente.
Esos gallos de José Ángel de la casa, porque sí. Tan emocionado como el resto de los españoles vibrando con la selección.
Pues fíjate.
Además, parecía como una de esas hazañas imposibles, que fuese un milagro que España pudiera conseguir, pues eso, meter tantísimos goles y clasificarse, pero es que lo conseguimos, ¿y de qué manera?
Claro, ¿no? Los milagros existen, a lo mejor en el Mundial de Qatar pues llega otro, ¿eh?
Oye, vamos a ver, Correas, vamos a escuchar, mejor dicho, lo que nos han dicho los oyentes.
La final del Mundial de Sudáfrica en el 2010, contra Holanda, gol de Iniesta.
Pues a mí el partido de la selección que más me ha marcado fue el 12-1 contra Malta del Benito Villamarín. Yo creo que hay un antes y un después en la selección de aquello, después de aquello.
Bueno, yo creo que estos son los partidos que van a ser más citados entre nuestros oyentes, la final del Mundial de Sudáfrica y, por supuesto, ese 12-1 que los que cumplimos ya unos cuantos añitos, los que pasamos de los 40, nos acordamos perfectamente. ¿Cuál es el tuyo? 637-230000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este jueves, actualidad que sigue pasando por la importante polvareda que está generando la ley del solo sí es sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las emisoras de COPE constatan, tras consultar fuentes jurídicas, que con su aplicación ya han salido a la calle 5 presos condenados por delitos sexuales gracias a la rebaja de las condenas. Al menos otros 7 han visto reducidas las penas. Ley polémica sobre la que se ha pronunciado esta mañana en Herrera en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page.
¿Cree usted que los jueces son machistas, que hay que reeducarlos?
Primero, todas las generalizaciones son siempre muy simplistas y muy malas. No son propias de ningún ministro. No puede ser estar instalados en una especie como de soberbia intelectual en la que se necesita todo el día para autoafirmarte tener que cavar una trinchera.
También se han pronunciado estudiantes de derecho. Algunos nos decían lo siguiente.
Que estas cosas pasen implica ya, de base, pues una falta de un buen asesoramiento. Independientemente del partido político o lo que fuera, se necesita mejor asesoramiento para luchar contra estas cosas.
Que se está desprotegiendo a las víctimas. Una vez reduces las penas en ese sentido, los estás desprotegiendo. Para los jueces ahora, de su forma de aplicar la ley, es que al final es una ley que tú has aprobado.
Y más cosas. Ucrania sufre este jueves una falta masiva de electricidad en prácticamente todo el país por diferentes bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. Así, en ciudades como Odessa, el suministro eléctrico lleva 3 días prácticamente interrumpido. También está habiendo muchos problemas en la telefonía móvil, en las comunicaciones. Todo ello mientras el presidente Volodymyr Zelensky sigue acusando a Putin de estar detrás del misil que el martes cayó en Polonia, muy cerquita de la frontera con Ucrania, causando 2 fallecidos. La OTAN ha concluido que pertenecía al sistema de defensa antiaéreo. Acusaciones de Zelensky que llegan el mismo día en el que Kiev y Moscú han pactado prorrogar el actual acuerdo de exportación de cereal que finalizaba este sábado. Estará vigente 4 meses. Es más, y permitirá seguir sacando grano de los puertos ucranianos a través del Mar Negro. ¿Y cómo pasa el tiempo? Parece mentira, pero este miércoles se cumplen 3 años del primer caso de COVID detectado en todo el mundo. El 17 de noviembre de 2019, China identificaba en un pescadero del mercado de Wuhan ese primer contagio de coronavirus que meses después terminó con la Organización Mundial de la Salud declarando una pandemia en la que todavía, conviene recordar, seguimos inmersos, que a veces se nos olvida. Aunque la mayor parte del mundo hacemos una vida más o menos normal, gracias a las vacunas, pues en China siguen aplicando esa política cero COVID con confinamientos o test masivos. Y eso que la mayoría de nuevos casos son personas asintomáticas. Nos lo ha contado en Herrera en COPE Álvaro Castells, que es un investigador español que lleva más de 3 años viviendo allí en China.
De en torno a Guangzhou, prácticamente en cada 2-3 calles hay unas pequeñas estaciones donde tú, de forma completamente gratuita, tienes que ir cada 24 horas a hacerte un test, que luego tú lo tienes en una aplicación en el móvil y puedes utilizarlo para poder acceder así a tu sitio de trabajo, a hacer la compra, centros comerciales, sitios de ocio y demás.
Y hoy hablamos de nuevo del caso de María José Álvarez, que ya sabes que es una de las empresarias más importantes de nuestro país. Su empresa, Eulen, obtiene unos beneficios anuales de 45 millones de euros y sus ventas superan los 1.600 millones. En la madrugada de este lunes, cuando viajaba por Madrid en su coche, un coche de altísima gama, valorado en 200.000 euros, dos hombres armados intentaron asaltarla. Su vigilante abrió fuego y consiguió ahuyentar a los asaltantes. Bueno, pues más de 72 horas después, la policía mantiene la investigación abierta y no descarta ninguna hipótesis. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué sabemos sobre esta investigación? ¿Cuál es la última hora, Juan?
Bueno, digamos que todo es muy raro y todo está muy verde. Es el resumen de que me hacía una fuente de la investigación, Pilar. Solo tenemos, me comentaba, la película que relata el conductor, ese conductor que además es escolta. La prioridad es saber por qué lo hicieron. El móvil, en este caso, desde luego, es importante. ¿Y quién es? Urgen, por lo tanto, urgen las imágenes. Se están pidiendo grabaciones de decenas de cámaras, cientos y cientos de horas, miles, me llega a decir alguien. Del lugar de los hechos, solo sabemos que dos individuos bajan del primer coche, eso dice el escolta, pero no se sabe si iban más dentro, cuántos ocupaban el segundo vehículo, el que le cierra el paso por detrás, las matrículas, imágenes de las vías adyacentes, del restaurante en el que cenaron momentos antes, ahí pudo empezar el seguimiento, me dice alguien, de la casa de la presidenta, tanto de esa madrugada como de días anteriores. Y me comentan al final, esto va para largo. Dice la escolta que uno de los dos atacantes portaba una pistola. Tumbó en el suelo a la presidenta mientras disparó contra ellos y huyeron, como tú comentabas. María José Álvarez ayuda a poco, me comentan, porque entró en shock, lógicamente, imagínate la escena. No habla de amenazas esta mujer, dice que no sabe por qué han querido atacarla, ni reconoce ninguna enemistad para llegar a esto. Hay que recordar, Pilar, que esta mujer mantiene un duro enfrentamiento con sus hermanos por el control de sus empresas, pero bueno, ya no ve una enemistad para llegar a este punto. Hasta podríamos estar ante un intento, me dicen, de acceder con ellos al domicilio para un robo en su mansión. Pero, en fin, no hay datos para afirmar tampoco esto. Ni se había tomado ayer siquiera declaración al portero de la finca. En estas horas intentan reconstruir, aún no lo han hecho, los hechos sobre el terreno. En fin, muchas preguntas abiertas y una investigación todavía en ciernes.
Y una investigación de la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Cinco años de la fundación de la JEC, la Juventud Estudiante Católica. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Bueno, pues te cuento que este grupo de jóvenes, más de 1.000 en toda España, son un movimiento de acción católica que pretende transformar la realidad que viven los más jóvenes desde la educación secundaria hasta la universidad. José Antonio Corraliza es uno de los miembros históricos de este movimiento. Su entrada en la Juventud Estudiante Católica en 1975 coincidió precisamente con el Congreso Mundial en Valladolid, en el que participaron delegaciones de más de 100 países.
Entré en tercero o en cuarto de carrera, estuve como 3 años en el equipo y cuando acababas de estudiar dejabas el cargo, ¿sabes?
Ese cargo al que se refiere José Antonio es la presidencia de la organización que ocupó entre el 78 y el 80. Fue nombrado cuando estaba en tercero de carrera y tuvo que renunciar cuando terminó sus estudios 3 años después. Unos años de transición que dieron comienzo a una segunda etapa dorada en la historia de la Juventud Estudiante Católica en España.
La JEC, en plena época de transición, estaba resurgiendo y la experiencia, después de la crisis de los 70, empezó a remontar. Luego ya se fue consolidando como un referente del compromiso militante en el sistema educativo, tanto en secundaria como en universidad, que fue lo que yo más viví, ¿no?
Pues en aquellos años de transformación democrática, los militantes de la Juventud Estudiante Católica querían dejar claro su doble identidad, la de estudiantes por un lado, pero también la de católicos, ser creyente en la escuela y estudiante en la iglesia, como solían decir. Sin embargo, unos años antes, en los 60 concretamente, pocos eran los que defendían la existencia de este movimiento.
Una vez que se superaron esos momentos críticos, fue como un nido de gérmenes innovadores, podríamos decir, ¿no? Y luego también fue como un gran nido de grupos de amistad en toda España, pero también para los movimientos. Era muy importante la referencia a la JEC europea o la JEC internacional, creando grupos, discusiones, etcétera, ¿no?
Pues para celebrar el 75 aniversario de su fundación, este fin de semana se van a reunir en Madrid más de 200 militantes y exmilitantes para hacer un repaso precisamente de todos estos años de historia. Un evento del que se encarga la secretaria general de la Juventud Estudiante Católica, que es Teresa Gutiérrez. Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a pesar de esos 75 años que cumplís ya, seguís manteniendo una salud envidiable. ¿Cuántos miembros podéis tener actualmente en toda España?
Pues si contamos con miembros activos serán aproximadamente unos 200, pero bueno, las actividades que hacemos pues tenemos alrededor de 1.000 jóvenes ahora mismo.
¿A qué os dedicáis exactamente, Teresa, en esta Juventud Estudiante Católica? ¿Tenéis reuniones periódicas?
Pues nos dividimos en grupos de base de revisión de vida, que se reúnen semanalmente o quincenalmente, pues dependiendo de las necesidades del grupo, y dentro de los grupos pues se organizan a nivel diocesano, y después ya estamos en equipo permanente que coordinamos todas las actividades y todos los grupos.
Teresa, hemos escuchado el testimonio hace un momentito de José Antonio, que es uno de los militantes históricos que estará este fin de semana en esta reunión de Madrid. ¿Cuánto ha cambiado la Juventud Estudiante Católica desde aquel entonces?
Bueno, pues ha cambiado tanto como la sociedad, ¿no? Porque aunque nuestras siglas siguen siendo las mismas y nuestra esencia sigue siendo la misma, que es ser, como decíais antes, católicos en los estudios y estudiantes en la iglesia, pues la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, aunque esto no ha cambiado, nuestras formas de militar son diferentes, a través de las redes sociales. Y bueno, las problemáticas que preocupan a los jóvenes ahora mismo, pues como puede ser el cambio climático o la igualdad entre hombres y mujeres, pues que, bueno, realmente eso también ha preocupado siempre a la JEC, pero ahora está como más en boga en la sociedad.
La Juventud Estudiante Católica tuvo, desde luego, mucho que decir en el debate de la Constitución, la defensa de la educación pública. ¿Qué tenéis que aportar hoy día a ese debate público, Teresa?
Bueno, pues yo creo que viendo los últimos años lo que hemos trabajado, que ha sido también otras cosas referentes a la salud mental, al cuidado, creo que podemos aportar esta parte que en la Acción Católica tenemos muy clara, ¿no? De humanizar un poco algunas cosas que están siendo un poco más complicadas ahora mismo. Entonces creo que podemos aportar, basándonos por supuesto en los valores evangélicos, pues esa cultura del cuidado dentro de los centros de estudios.
Teresa, decíamos que este fin de semana hay reunión en Madrid para celebrar, para conmemorar el 75 aniversario de la Fundación de la Juventud Estudiante Católica. Concretamente, ¿qué es lo que vais a hacer?
Bueno, pues vamos a empezar el viernes por la tarde-noche con una cena de acogida que será solamente para los participantes, porque hay gente que hace 10, 20 o 30 o incluso 40 años que no se ven. Entonces tendremos ese momento de acogida. Y luego el sábado estaremos todo el día, por la mañana trabajaremos un poco sobre lo que es la GECOI, se lo enseñaremos a los antiguos militantes, que es el grueso de los participantes. Luego ellos también nos contarán la GEC a través de los tiempos, la realidad europea e internacional. Y luego también vamos a presentar los resultados, una síntesis de los resultados de una encuesta que hemos ido realizando durante estos dos últimos meses, antiguos militantes, para preguntarles pues qué les ha aportado la JEC a nivel humano, a qué se dedican, qué es lo que les aporta estos valores a nivel evangélico, tanto la gente que sigue siendo creyente y practicante como gente que, aunque se ha alejado un poco de la iglesia, pues sigue manteniendo esos valores evangélicos que aprendieron allí.
¿Y qué conclusiones, Teresa, habéis sacado de esa encuesta que habéis realizado?
Pues las conclusiones que hemos sacado han sido bastante amplias, pero entre ellas pues que es necesario ahora mismo un diálogo entre personas creyentes y no creyentes, que hay que seguir luchando por los valores de la Iglesia dentro de una sociedad cada vez más secularizada y bueno, pues en general pues que en la JEC a la gente le ha aportado una visión del mundo más amplia, una sensibilidad por la justicia social y sobre todo una opción preferencial por los pobres, que es una de nuestras principales características.
Pues Teresa Gutiérrez, secretaria general de la Juventud Estudiante Católica, el Movimiento de Acción Católica, que este fin de semana celebra sus 75 años. Gracias por estar con nosotros en mediodía y felicidades por este aniversario.
Gracias a vosotros. Adiós.
Pues a esta hora, a la 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre si es conveniente tener hijos en el panorama actual de crisis en todo el mundo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hoy me he encontrado con la declaración de una persona en los medios que asegura no querer tener hijos porque no sería justo traerlos a un mundo peligroso. Se refería en este caso a las consecuencias del cambio climático. En realidad, el mundo ha sido siempre peligroso. Guerras, violencias, precariedad, decepciones afectivas, fracasos, la lista sería infinita. Y al final, evidentemente, llega la muerte. ¿Por qué dar la vida a un mortal? Se pregunta en un célebre libro el gran filósofo Fabrice Hayat. Es una pregunta que recorre la historia y los hombres y mujeres hasta ahora han encontrado razones más o menos consistentes. Ahora muchos no las encuentran. Es necesaria una razón para dar la vida, que no es solo un hecho biológico, es sobre todo comunicar su sentido e introducir en él a nuestros hijos. Por eso, como dice Hayat, la sexualidad humana llama naturalmente a la esperanza. El problema, pues, no es el cambio climático, ni la inestabilidad internacional, ni la posibilidad de que el bienestar de nuestra sociedad opulenta disminuya. El problema es la falta de una esperanza fiable, de un horizonte de eternidad. Y desde luego, no vamos a convencer a nadie de tener hijos argumentando que hay que mantener las pensiones o que un país sin niños está abocado a la decadencia en todos los sentidos. Recuerdo una ocasión en que una persona pasaba cerca de un evento de familias cristianas que simplemente hablaban, jugaban y cantaban. Y con los ojos atónitos dijo, dan ganas de tener hijos. Quizás sea este un punto radical en la novedad que los cristianos podemos poner hoy en medio del mundo. Tenemos hijos porque la vida tiene sentido, porque la historia puede recomenzar, porque nos espera no el vacío, sino la eternidad. Estos son los hilos que tejen una cultura distinta.
Y te recuerdo que hoy estamos en el CIBIR, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, que está situado en la capital de esta comunidad autónoma, en Logroño, un lugar donde se genera conocimiento científico que nos hace la vida más fácil, que nos ayuda cuando tenemos una enfermedad. El CIBIR además mira hacia el futuro para adaptarse a las nuevas técnicas, formando parte de redes nacionales e internacionales de investigación. Y ya sabes también que esta tarde la selección española juega un partido amistoso frente a Jordania, justo antes de que comience el Mundial de Qatar, este domingo 20 de noviembre. Y hasta ahora, por cierto, nuestros compañeros de deportes, el mejor equipo de deportes de la radio española, Manolo Lama, Castaño y compañía, pues están viajando ya hacia Doha, la capital de Qatar, para contarnos todo lo que pase en ese Mundial. Y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Cuál es el partido de la selección española que más te ha marcado? ¿Fue el de la final del Mundial de Sudáfrica? ¿Fue otro? Nos lo tienes que contar en el 637-2300-00. Y ya nos han llegado algunas notas de voz.
Partido de la selección española que más me gustó fue el que jugó en Sudáfrica en el año 2010, la final. Me encantó. Besos.
Bueno, pues es lo que nos decía esta oyente, pero hay más partidos.
El primer mundial que yo seguí fue con 10 años en Estados Unidos, 94, el partido contra Italia, con aquella agresión sobre Luis Enrique, con aquel gol de Roberto Baggio al finalizar el encuentro, con aquel fallo clamoroso de Julio Salinas, me hizo mucho daño. Me acuerdo perfectamente con los niños con los que lo estaba viendo, en la casa del pueblo en la que lo estaba viendo, me acuerdo completamente de todo, me acuerdo de que el árbitro era húngaro, porque solté ciertos improperios hacia su persona, y bueno, pues es algo que nunca se olvidará.
¡Ay, los árbitros! ¡Ay, los árbitros! Bueno, ¿cuál fue tu partido? 637-23-0000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Los amantes del buen cine y 13 están de enhorabuena. Classics y José Luis García reciben el premio Antena de Oro 2022.
Es un premio no individual, es un premio colectivo, ¿eh? Sabes que no eres tú solo, que es mucha gente la que está haciendo las cosas.
Classics, todos los viernes, tu cita con el mejor cine clásico de la historia.
Un programa divertido donde no solo se habla de cine, sino se habla de música y de pintura.
13, nuestro compromiso eres tú.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes, contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Luz verde para que empiecen a andar las obras de La Paz. A lo largo de 2023 arrancarán las cuatro primeras obras periféricas contempladas en las fases 0 y 1. Durante el tiempo que duren estas obras, los pacientes van a ser derivados, entre otros, al Hospital Enfermera Isabel Zendal, pero solo de forma temporal para alivio de Balbina, paciente habitual de este hospital.
A mí me quitan este hospital y me matan, porque tengo esclerosis múltiple desde hace 34 años. He mejorado, estaba mal, he estado 20 años ingresada en este hospital, en la sección de neurología, a veces en maternidad. Me conozco todo el hospital, de arriba a abajo. Entonces, sé cómo funciona todo, todo funciona muy bien y los trabajadores que hay son excelentes.
Bueno, pues una vez reformado, este nuevo hospital La Paz contará con una superficie de más de 320.500 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 72% con respecto a su extensión actual. Además, va a disponer de 1.159 camas, todas en habitaciones individuales y el 30% de ellas preparadas para doblarse en caso de necesidad. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento de acercarnos también a la Dirección General de Tráfico, claro que sí. Y ahí está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila tras una jornada complicada en la red de carreteras madrileñas. A esta hora no se registran retenciones en gran parte de la comunidad. Solamente encontramos leves complicaciones en la salida por la A2. A su paso por Alcalá de Henares hay un estrechamiento de carril. Al margen de esto, encontramos bancos de niebla en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esta cifra, uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Es una dolencia crónica que se ha convertido, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero, afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con un buen aliado, con la ayuda de BO, un invento 100% español que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta, mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistura es director de comunicación de BO. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es posible que BO regenere nuestro organismo a través de la respiración?
Pues mira, BO, a través de su tecnología muy avanzada, lo que consigue es generar lo que se llama un aire ionizado, ¿no? Un aire que está cargado de electrones. Es el aire que normalmente nosotros encontramos en la naturaleza cuando estamos en la montaña, cerca del mar, cuando hay una tormenta. Bueno, pues ese aire ionizado es el que nosotros vamos a respirar en nuestra casa, normalmente por la noche, porque es donde recomendamos tener colocado Bio, para que así nos esté tratando mientras dormimos. Ese aire ionizado, cuando entra en nuestro cuerpo, cuando entra a través de la piel, de la respiración, lo que consigue es que las células lo tomen como algo muy positivo, va a generar una regeneración celular muy muy buena, porque esas células que nosotros vamos regenerando, que van envejeciendo, vamos a conseguir que mitigar todo ese proceso, y aquellas personas que tienen ciertas patologías, pues bueno, tanto respiratorias, circulatorias, etcétera, pues van a tener una mejoría muy importante.
Te iba a preguntar efectivamente por eso, ¿para qué patologías está recomendado el uso de Bio?
Pues mira, respiratorias está clarísimo, ¿no? Aquellas personas que tienen asma, tú has hablado del EPO, que es bastante grave, ¿no? Apneas, que roncan, bueno, que se tienen despertares continuos, ¿no? Esa garraspera que tenta por la noche, sobre todo, ¿no? Bueno, pues todas estas personas lo van a mejorar muchísimo. Pero también estamos hablando de las personas con problemas circulatorios, ya que el oxígeno, que es lo que tiene que llevar la hemoglobina, y veces que no lleva oxígeno. Bueno, pues con Bio vamos a tener ese aire que va a conseguir que llevemos oxígeno, con lo cual la circulación va a ir mejor. E incluso aquellas personas que tengan dolencias, ya que el dolor normalmente viene por alguna inflamación, y al estar más oxigenado, la inflamación disminuye. Con lo cual, todas las personas que tienen patologías y las que se quieran cuidar, porque realmente Bio lo que hace es eso, dar calidad de vida, dar salud, hacer que al día siguiente estemos con más energía, ya que va a las mitocondrias. Es decir, va muy bien para todo el mundo, y las personas que evidentemente ya tienen alguna patología, pues mucho mejor que antes.
Bueno, hay que tenerlo conectado a las 24 horas, pero que no se asusten nuestros oyentes porque el consumo es mínimo, bajísimo. ¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, que lo voy a dar a continuación. Lo importante es que nos llaméis y nos contéis vuestro caso, ya que además os hacemos un estudio de salud, ¿no? Totalmente gratuito, para que veáis un poco qué condiciones estáis, que es muy interesante también, que lo hace la Universidad Católica de Murcia, ¿no? Bueno, pues hay un teléfono gratuito, y además, si llamáis, decís que sois oyentes de COPE, vais a tener un 25% de descuento en caso de que lo compréis. Pero sobre todo, llamarnos. 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Ese es el teléfono de Bio, que sin duda puede cambiarte la vida. 900-730-122. Y además aprovechando ese descuento, el 25% de descuento si lo compras ahora, diciendo que eres oyente de COPE. Otro día hablamos de que también lo llevan los jugadores de la selección española, que lo están utilizando.
Sí, efectivamente.
a ver si les da suerte. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Muchas gracias. Un abrazo enorme para todos.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Te esperamos en Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¡Mamma mía! ¡Mamma mía! El musical triunfa en el Teatro Rialto. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. It's
raining. 17 grados de temperatura tenemos en estos momentos en el centro de Madrid. No hace frío, tampoco llueve. No se espera además que lo haga durante las próximas horas ni durante los próximos días, por lo menos hasta el domingo. Lo que sí va a hacer es más frío, ¿eh? Ya te adelanto que mañana entra un frente polar que se, bueno, va a hacer bajar bastante las temperaturas. Mañana nos esperan ya unas máximas de 13, mínimas de 6, sobre todo se van a notar en las mínimas, e incluso más bajas, ¿eh? Lo que va a hacer que veamos ya las primeras nieves en algunos municipios de la sierra. Va a empezar a nevar por encima de los 900 y 1000 metros, así que a partir de mañana hay que abrigarse ya un poquito más. A las 2 y más información de Madrid. Nosotros seguimos ahora en Mediodía COPE desde La Rioja con Pilar García Muñiz.